yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
La película del día de hoy es Spider-Man Into the Spider-Verse, o dentro de...
Un nuevo universo.
Y para discutir esta película de 2018, hoy tenemos un invitado, pero no tan invitado, porque es...
Es de la casa.
Es de la casa, que es Ramiro Orencia. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Balconis? Mi joven Balconis.
Muy bien. ¿Vos?
Estamos muy bien.
Bien, bien, excelente.
Ahora mejores, porque bien,
estamos viendo a ti.
Bueno, sí, me alegro.
Sí, exactamente.
Película del Spider-Man en un nuevo universo del diciembre de 2018, dirigida por un triunvirato.
Un triunvirato de directores.
Un triunvirato de directores.
Sí, cosa que no es común, ¿no? Bueno, para las películas animadas sí, en realidad.
¿Sí?
Sí, sí, yo creo que las películas de Disney y eso, la mayoría tiene más de un director. O estoy tirando cualquiera.
A ver, vamos a buscar.
Puede ser que esté tirando cualquiera.
Para mí, yo la primera vez que escucho.
Toy Story, por ejemplo.
Bob Persichetti, Peter Ramsey y Ronnie Russell.
¿Sí?
¿Viste? Toy Story tiene tres directores, por ejemplo. Seamos como una animada de Pixar.
Vos sabés que en general las películas animadas tienen un grupito de directores.
Sí, es lo que decía Tomás.
Sí, exactamente.
Bueno,
tal cual.
Ahí tienes.
Bueno, Chip y Dale. Chip y Dale también tenía un trío de directores.
¿Esos son ardillas?
Sí, claro. ¿No viste la película de Chip y Dale?
Uy,
no.
La última live action es maravillosa.
No.
Bueno, Shrek tiene como más de tres directores, así que...
Bueno, con razón.
Ahí tenés.
Con razón.
Con razón. Con razón es una de las mejores películas de historia.
Alguien me había dicho.
Se nota. El reparto principal de la Spider-Man Into the Spider-Verse está compuesto por Jamaic Moore, que es Miles Morales, personaje principal. Hayley Steinfeld, que es Gwen Stacy, una de las personajes más importantes. Y después hay otros como Jake Johnson... Mahershala Ali.
El de Moonlight.
Bueno, Mahershala Ali, dos veces ganador del Oscar.
Sí.
Nicolas Cage.
Mirá.
Claro,
Nicolas Cage. Nicolas Cage.
Qué verdadero, qué hombre.
Y muy especial, ya mira, Brian Tyree Henry, o mejor conocido como Paperboy.
Sí.
Que hace el padre de Miles Morales.
Qué increíble.
Y también me di cuenta que...
Empecé a ver Atlanta ayer, por las dudas.
Muy bien, muy bien. Me di cuenta que hay un actor que hace de la voz de uno de los personajes, que es uno de Big Mouth, el que hace de...
John Mulaney. John Mulaney.
John Mulaney, sí, es un comediante.
El que hace el del Spider-Man cerdo, digamos.
Spider-Man cerdo.
Para mí, y lo voy a decir ahora, el peor personaje de toda la película.
Sos un atrevido.
Sí, para. Una película que fue ganadora del premio a mejor película animada en los Globos de Oro, en los premios elegidos por la crítica y en los Oscars. Y acá voy a arrancar porque es apenas una de siete películas que no es ni de Disney ni de Pixar en ganar
animada.
El Oscar a Mejor Película Animada. ¿Conoce las otras?
Es lo que estoy buscando, que
Shrek.
No me acuerdo.
Shrek, una, correcto.
Ah, bueno, porque son de DreamWorks y eso.
Shrek. Hay una que es con Johnny Depp. Animada.
Tim Burton.
Tim Burton, sí. ¿El cadáver de la novia?
No, ese es.
Ay, ¿cuál?
Chocolate J. Es un camaleón.
Ah,
Rango, correctamente.
Claro. Sobrevalora.
Ahora es un pingüino.
Happy Feet.
Otra que salió, si no estoy mal, el año pasado o hace muy poco. Que es un personaje histórico.
Pinocho,
de Guillermo del Toro. Y después está Wallace y Gromit. Y el viaje de Chihiro o...
Chihiro, perdón.
De Miyazaki.
Exacto. A ver, esta película, que vale la, también hay que mencionar que este año, hace un mes, salió la secuela, Across the Spider-Verse, es decir, a través del Spider-Verse.
Superadora.
Que los que la vimos tenemos la leve opinión de que es mejor que la original. ¿Puede ser, Diego?
Es maravilloso.
Es de esas películas mejor que...
Tengo que verla.
Si te gustó la primera, tenés que ver la segunda. Y la tercera, que va a salir el año que viene, que va a ser Beyond the Spider-Verse. Y si es buena, va a ser alta trilogía.
Es el meme del caballo prendido fuego.
Sí. Los tres dibujos que están perfectos. Va a ser alta trilogía.
No hay película que lo compares.
Yami y Juan la vieron por primera vez hace poco.
Sí.
Esta semana.
Sensaciones.
Sí. Terminé de verla hoy.
Hace 10 minutos.
Producción al aire. Exacto.
¿Y qué tool?
A mí me gustó bastante. O sea, para hacer, no ser una... No sé si está la palabra. ¿Adepta?
Sí,
Marvel.
Sí.
Me gustó bastante y la disfruté bastante. Y yo tenía miedo de no entender algunas cosas. Pero entendí todo. O sea, es como una película muy...
directa.
No, como para la gente que no le gusta Marvel. O sea, es como muy adecuada.
Es bien para toda la familia.
Es muy distinta a lo que es el universo cinematográfico de Marvel, que esta película no forma parte.
No tiene nada que ver. Eso te iba a preguntar. Nosotros ya habíamos hablado de Spider-Man en ediciones anteriores del programa. Sí. Que tenía todo este quilombo de que Spider-Man es de Marvel, pero no es de Marvel, etcétera.
Exactamente.
¿Esta es donde entra?
Yo había comentado la otra vez que cuando hubo toda la separación cual divorcio de padres en una familia, bueno, Sony se quedó con todos los derechos de Spider-Man y todos sus amigos, sus amiguitos, o sea, todos los personajes relacionados a Spider-Man. Y bueno, dijo Sony, bueno, no voy a solo vivir de live action, sino también voy a aportar en la animación. Y bueno, y este es el producto del fruto de Sony Animation, que hizo esta maravilla de película. O sea, no, Marvel Studios no tiene nada que ver acá, no va a haber continuidad, no se van a cruzar con el Capitán América. No, sí, por sí, decir algo, ¿no?
Igual, bien, por suerte, ¿no?
No, pero yo, maravilloso.
Siendo
sí.
fanático de los crossovers, estoy diciendo que ya es hora de que cortemos un poquito con eso.
No va, por favor.
Te descara, basta de ordeñar esta vaca.
Sí,
bueno,
la vaca en paz.
En la segunda hay algún que otro crossover, pero no importa.
La tiroides.
No, mira. No es sobre la segunda que vamos a hablar ahora.
No,
vamos a hablar sobre la
porque aparte sigue en cartelera, vayan a verlo.
Sí, por favor, vayan.
Por eso
a
quiero preguntarle a mi compañera principiante en esta película. Para vos, ¿qué resumí la película? Para el que no la vio.
Yo sabía que venía esta pregunta.
Hagamos esto por primera vez.
Bueno. ¿Cómo querés que te la resuma?
Sí, resumí, ¿cómo que, ¿de nomás. Qué es la película? ¿Qué hay en la película?
Una elipsis.
¿Qué puedes ver?
Una oración.
Una oración. Sí. Bueno, Miles Morales, un adolescente un poquito frustrado, se convierte en el nuevo Spider-Man.
Te pasaste la línea.
Sí, me pasé. Pasa que es muy difícil.
Sí,
no,
pero
igual podría seguir.
Sí,
más. Claro. Sí, es un logline, se desarrollan
bueno,
tres líneas.
Bueno, sí, en realidad, sí, un storyline es tipo cinco líneas, uh-huh. Así que estaba perfecto,
sí,
me
sí, está
sobraba
perfecto,
todavía.
Sí.
Miles Morales, un adolescente frustrado, lo pica una araña y se convierte en el nuevo Spider-Man. En el camino se encuentra con todos los otros Spider-Man anteriores y ahí lo ayudan a hacer el nuevo Spider-Man.
Bueno, no sé si todos.
Sí. No,
y no sé
todos.
Si anteriores.
Y no sé si anteriores.
Creo que tiene un 7 de 10.
Bueno.
¿La de la definición?
Sí. Ah, la definición, sí, está bien.
¿Y vos con lo de
Potrillo? No, la película no.
Ah, quiero, a ver, ¿cómo?
La película. Vos con la definición.
Bueno, un adolescente, porque la parte de frustrado ya entra en adolescente. Me parece a mí.
Eliminamos la redundancia.
Le es picado por una araña y conoce a otros alter egos que también fueron picados por una araña anteriormente y resultan ser de otras dimensiones y quiere devolverlos a esos lugares.
Sí.
Bien.
Totalmente.
Sí.
Porque es eso la película.
Sí, es eso.
O sea, es esa la trama.
En el camino aprende a ser Spider-Man.
Exacto.
Yo discrepo en el camino aprende a ser. Él tiene que aprender a ser.
Está bueno, pero no quita lo que dice Rami.
Para mí es distinto. Para mí es Miles Morales, un adolescente, a quien lo pica una araña, conoce a esos altereos que resultan ser de otras dimensiones. Debe aprender a ser Spider-Man para enviarlos de vuelta a sus hogares.
Ah, bueno, es bien. Un buen matiz. Me gusta.
Sí.
Me gusta. Porque ahí
no le queda otra.
Claro, porque ahí es como la trama más superficial, pero también el propio desarrollo de personaje de Miles como protagonista. Está muy bien.
Compro esa corrección.
Con Miles y con todos los Spider-Man, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad para todos los Spider-Man,
igual,
no solo para Miles.
Capaz que ahí yo medio que me equivoqué cuando dije porque dije todos los Spider-Man. Y en realidad. No sería... son todos Spider-Man, porque hay una Spider-Woman.
Que es mi favorita.
Hay dos Spider-Woman.
¿Hay dos Spider-Woman?
Por supuesto.
¿Sí?
No,
sí.
Hay más. No, en esta película no.
No, en esta película...
¿Cómo? Ah, claro,
ah,
sí.
Ay, bueno.
Penny Parker.
La chiquita, oh.
Penny. Ah, claro.
La que maneja un robot gigante.
Claro. Uno de los peores, la segunda peor Spider-Man de la película.
Es la Spider-Man Otaku.
Claro, la Spider-Man Otaku.
Claro, la Spider-Man Otaku y todos los otaku usan robots.
Claro.
El otaku le gusta usar vestirse de colores y cosas y usar robots.
Y subirse arriba de un robot.
Claro.
Sí.
Y manejarlo.
Bueno, es un poco de refuerzo estereotipo, bueno, para mí.
Hay dos mujeres y un animal también.
Un chanchito. Un Spider. ¿Spider Pig? ¿Qué es?
No me acuerdo.
Peter Parker.
O Peter Pigman.
El nombre es Peter
Spider Ham.
Sí. Ah, Peter Ham.
Spider Ham.
Ese Peter Parker.
Sí, que lo hace, decíamos, lo hace John Mulaney, que hace la voz de Andrew Goldberg, y a mí eso me liquidó. A mí sí, eso me liquidó. Habiendo visto Big Mouth, no podía.
A mí también me pasó lo mismo que a vos.
Ahora que dijiste el nombre del personaje,
me
ahora
pasó
me doy cuenta quién
lo
es.
Mismo que a vos, Juan. Cuando Andrew lo Goldman. Escuchaba era como ver a Andrew. O sea, no podía verlo. No podía. O sea, no,
esperaba que pasaran cosas bizarras en cualquier momento.
Lo que nos pasa a todos los adolescentes que fuimos en el 2000 y algo, los nacidos en los 90, con la voz de Goku y Jim Carrey, que cada vez que vos lo escuchás a Jim Carrey, claro, Mario Castañeda, entre otras de las tantas voces que hace, la de MacGyver, la de Jim Carrey.
Ay, es verdad.
¿Qué lo parió? Diego, si me tuvieses que decir cuál es el tema de la película, no de qué trata la película, ¿cuál es el tema para vos de la película?
El concepto.
Exacto.
Conceptos.
La familia y la fe.
Pero eso es Rápido y Furioso, papá.
Te equivocaste de saga.
Bueno, pero a ver, ¿no es lo más importante?
Siempre.
Está, perfecto.
¿Pero para vos la película esta es eso?
Y sí. No. No, es sobre identidad, ¿no? Identidad, autoaceptación.
Confianza.
Un coming of age.
Responsabilidad.
Yo creo que...
Poder.
Puede ser un coming of age, sí. Como ese descubrimiento de una misma.
Sí, ¿por qué no?
No, y también aceptar la responsabilidad que te es puesta externamente y cómo hacerla propia. Por eso lo de identidad.
Sí.
¿Capichi?
Buscar tu propio camino.
Sí, bueno.
Sí, bueno, él arranca ya como muy frustrado con su adolescencia y su familia. Y luego en un momento, incluso con sus estudios y demás, y ni bien puede, se zafa de eso y ahí es donde lo pica la araña, cuando empieza como a buscar y a querer ser lo que él quiere ser. Así que, sí.
Claro, no es la historia del Peter Parker normal, solo que ahora el personaje es distinto y los padres son uno estadounidense y la otra puertorriqueña.
Exacto.
Digo.
No.
Es otra cosa.
Es
otro el origen.
De hecho, Miles
de este Spider-Man
existe en los cómics y fue para sustituir al Peter Parker original, muy entre comillas en realidad, porque el Peter...
Nunca lo logró.
No, pero donde nace Miles es en Ultimate Spider-Man, que es otra realidad.
Es otra realidad.
De Marvel.
Claro.
Y donde Spider-Man vuelve a tener 15 años y te cuentan nuevamente como esas historias juveniles que querían contar. Y bueno, eventualmente muere ese Peter Parker y lo sustituye Miles. Y después lo traen para esta tierra porque rendía más tenerlo con el resto de la tierra.
Pasa lo mismo con Gwen, que es mi favorita. Pero, ¿qué pasa? En la historia principal, Gwen Stacy se muere.
Sí.
De una. Bueno, claramente el destino de Gwen no es vivir demasiado.
En una de las live action, ¿no? De las que son actuadas, el Spider-Man de Andrew Garfield.
En la,
el sorprendente hombre araña.
Gwen, sí.
¿Quién es Emma Stone?
Es Emma Stone. Y acá Gwen es Spider-Woman o Spider-Gwen o Ghost Spider. Tiene varios.
Sí,
varios nombres. Bueno, principal virtud de esta película:
La animación.
Sí, ¿no? Yo creo que estamos
y el montaje.
Yo creo que estamos todos de acuerdo.
La animación es espectacular.
El montaje es muy bueno.
Todas
las escenas de... Bueno, hagamos esto una última vez, como decía Diego, y haciendo los resúmenes de dónde vienen cada uno de los Spider-Man. Además de que son muy, muy graciosas y están muy geniales, tienen un ritmo que...
Sí, son dinámicos, tienen chispa, tienen gracia, tienen buen gusto.
Cada Spider-Man está animado de diferente forma, de acuerdo a su cómic.
Claro, para mí cuando hablamos de animación es más... El menjunje de estilos de animación y hacerlos quedar bien y como tonalmente coherentes entre la película, es como que... Si la ves en el cine, más que nada...
Bueno, el Spider-Man este de las... De tipo como de la novela 50. Negra, ese es buenísimo.
Es Nicolas Cage.
Es Nicolas Cage.
Spider-Man Noir.
Sí.
Fun fact de Nicolas Cage, él siempre le gustaron los cómics y además él quería ser estuvo muy cerca
de ser Superman.
Ay, qué raro.
Hay una foto y todo. No la vean porque es patética, pero bueno.
Sí, hay una foto de Nicolas Cage vestido de Superman.
Con el pelo largo.
¿Cómo me estoy conteniendo para decir cosas que no puedo decir?
además, en cuanto a la animación y eso, y el ver la película, a mí se me dio mucho. Yo no soy lector de cómics ni a palo, pero se me dio mucho que era como estar viendo un cómic.
Sí, tiene mucho de viñeta.
Mucho viñeta que queda bien, aparte, no fue
la primera vez que se intentó hacer en cine. Ya algunas de los últimos años también lo aplicaron un poco más o menos, sobre todo algunas series, creo, de la última camada. Pero la primera que me recuerdo yo es la de Hulk, la de Eric Bana.
Ah, no la de Edward Norton.
No, la de Eric Bana, que de repente tenía una escena común y te la dividían dos viñetas y iban ocurriendo cosas a la vez y aparecía algún inserto.
Algo que... Perdón, hay una serie de Batman vieja que le pegan y aparece el... ¡Truaf!
Bueno, sí, pero sí, ahí lo que pasa
bueno, es. Pero eso es Adam West, ¿sabes? Década del 60.
No, no. O sea, y lo hacían con un corte de cámara. O sea, claro, pasaban a una gráfica con el POW o cosas así, que no era lo mismo que agregarlo en mismo la película, como pasa.
Algo que ser Link, cuando lo vi yo por primera vez, dije, lo más cercano, como vos decías, es Scott Pilgrim.
Sí.
Que era un Link exactamente al maravillosa. Que también, que usan mucho ese estilo de recursos.
¿Qué película?
Scott Pilgrim. También está basado en un cómic.
La de
Scott Pilgrim
versus,
¿no? Versus the World, sí.
Básicamente es un chiquilín que pelea contra los exnovios de la chiquilina que se quiere levantar.
Los siete exnovios malvados.
¿Qué otras cosas buenas? Además, la animación dijimos que es como la virtud principal. ¿Qué otras cosas buenas?
Es gracioso.
Bien.
El guión.
El
guión es bueno.
Capaz no tanto los diálogos en sí, pero sí la historia, cómo está construida. Yo me acuerdo cuando la vi por segunda vez el año pasado. Y cuando terminé de ver, dije, esta película es sólida. ¿Viste cuando ves una historia que está tipo redondita, sólida? Sí. Es como que me dio esa sensación. O sea, está todo muy bien pulido. Y el guión también está muy bien pulido. Es lo que decía Rami, que le da como esa chispa, ese dinamismo. De enseguida que conocemos un personaje, presentar un montaje de un minuto que te explica todo lo que merecés saber.
Que además, para cuando salió esta película, ya estábamos medio cansados de la primera historia de Spider-Man, de cómo lo pica la araña y cómo pasa todo eso.
Aparte, eso, a mí algo que me llamó la atención es como esa escena de cuando a Miles Morales lo pica la araña, es como recontra superficial, es tipo, bueno, acá está la araña, lo picó, listo.
De hecho, Miles, es tipo, la araña lo pica y él hace tipo, la deja que se caiga y listo. O sea, es como toda la escena de entrenamiento de cómo.
Como que se ríen un poco, ¿no?
Ya lo vimos, es algo que ya vimos y no queremos volver
Y hay eso de un poco de reírse y parodiarse a sí mismo, de como diciendo, bueno, si te pica una araña, te la vas a sacar y ya está.
Sí, en ese sentido, es verdad. Que también es algo que es común, más que nada, tipo, de los reboots de superhéroes. Por ejemplo, la última de Batman no te muestra nada del origen de Batman.
No.
Porque tal, la gente ya lo vio y ya sabe. Sí, todo el mundo sabe qué es lo que le pasa a Bruce Wayne.
De hecho, en Spider-Man Tom Holland también no hay una escena
de
Tío Ben, bla, bla, bla.
Ya asumen como que está en activo.
Exacto. Sí.
Otra cosa que me gustó de la historia en sí, de la película, es como vamos con un concepto de la historia. Y acá voy a hacer un pequeño spoiler, pero
no.
Se muere Spider-Man.
Se muere Spider-Man. Sí.
¿No?
Bueno, uno de los tantos.
Uno de los tantos.
A ver, Spider-Man que se muere.
Que además es rubio.
Raro.
Bueno, pero Tobey Maguire también es medio rubio. Igual me hace acordar mucho de la película de Tropic Thunder. No sé si la vieron. Una guerra de película. Que tiene una serie de trailers al comienzo. Y el trailer donde aparece el personaje de Robert Downey Jr., que sí forma parte de la película. Sí. Tiene un Robin Maguire con Tobey Maguire con un pelo platinado de rubio. Y me hizo acordar un poco de eso.
Robert Downey Jr. que hace de negro, además.
Sobre todo porque para la gente que es fanática de los cómics, para mí había solo un Spider-Man rubio, que justamente es un clon del Spider-Man real, que se llamaba Ben Reilly. Y justamente ahora aparece en la segunda película, están los trailers, así que me estoy lavando las manos. Sí. Pero yo pensaba que era ese, después dije, no, claramente no, es otro. Parker, porque el multiverso es muy grande.
La cuestión es que Peter Parker se muere, que ya vaya a decir que para mí la escena del asesinato Spider-Man es muy fuerte para mí.
Sí.
Esa me pegó mal. Pero el hecho de que Miles Morales tiene que aprender y dice, pa, ¿y ahora cómo hago? Si este iba a ser mi mentor, ¿y qué hago ahora? Y es tipo, pa, pum, los cómics.
Sí.
¿No? El hecho de como dejar la historia de los cómics de este Peter Parker como un instructivo para aquellos que tengan, por esas cosas del destino como Miles, que aprender a ser Spider-Man.
Ah, los cómics vos decís dentro de la película que
existen.
Claro. Está muy buena esa.
Ese giro.
Claro, todo como el merchandising que se hizo después de Spider-Man dentro del universo de Spider-Man.
Supongo que es dar vuelta al concepto que es el real, que es en base al superhéroe, escribimos los cómics.
Sí, y hay como un metarrelato de eso los cómics se escribieron en base a que existe este héroe, como dice Tomás, pero también nace del cómic el personaje, entonces vuelve a la película y esos mismos cómics están ahí.
Eso es buenísimo. Yo tengo una duda.
Está muy bien.
Yo tengo muchas dudas.
Algo que me quedó en la película era esto de se tiene que entender algo como de todo el universo de Spider-Man. ¿Kingpin es un personaje de esta película? ¿O es tipo...?
No, es un personaje posta. Es más conocido por ser villano de Daredevil que Spider-Man, porque es más el archienemigo de Daredevil.
Sí, es el archienemigo de Daredevil, pero es un gran villano de Spider-Man.
Sí, pero es
Y es una de las personas más poderosas dentro de Marvel, digamos, ¿no? El tipo tiene una torre. Wilson Fisk, ese es uno de... Claro, hay muy pocas personas en el universo Marvel que tengan plata y dinero y
claro, en ese sentido.
Es como el enemigo más real.
Exacto.
Claro.
Que, la gente que sepa de fútbol va a disfrutar mucho saber que está inspirado en el presidente del tanque Sisley, Freddy Varela.
Ah, es muy parecido. Es muy parecido, muy parecido. Gran villano, aparte. No, Freddy Varela, digo. No,
bien aclarado.
Bien rescatado.
Le mandamos un saludo que nos escucha siempre.
Eso me da el pie para hablar de una cosa que a mí me parece que es un highlight de esta película, que es el diseño de personajes.
Sí.
Porque
Kingpin tiene un diseño totalmente inhumano.
Sí. Claro. Y no solo él, o sea, por ejemplo, Octopus también. Además de que el hecho que le cambiaron el género,
¿qué mujer?
En este caso sí. Es mujer.
Que es Catherine Hahn.
¿Quién es Catherine Hahn?
¿Saben quién es?
Octopus.
Ah, es una actriz muy conocida. Ahora justamente en WandaVision hizo de Agatha Harkness.
Sí, es muy
conocida. Claro, sí. Sí.
Está bien.
Y otro de los personajes aparece brevemente es el Duende Verde.
Sí.
Al principio.
Es verdad. Aparece al principio, pero también el Duende Verde en realidad es una persona con un trastorno mental ocasionado por drogas.
Básicamente.
Subrayémoslo así. Sí. Que sí se viste de duende y quien termina matando a Gwen Stacy en la historia original. Pero en este caso es un duende.
Es un monstruo.
Es un monstruo,
¿no?
Que también.
Que está basado en un cómic igual.
En Ultimate Spider-Man. El mismo cómic donde nace Miles. Porque ahí cuando aparece el Duende Verde en realidad también es de acuerdo a una sustancia y eso, pero se transforma en un duende, realmente no tiene alas, pero sí se transforma en un duende y lanza bolas de fuego y una especie de Venom, pero mucho más.
Incluso el escorpión también, ¿no?
Sí.
Él es la versión de Ultimate.
Ah, que aparece acá también.
Claro, aparece acá también.
Claro, ¿tí recordás todos los villanos que aparecen y en realidad aparecen un montón?
A mí... estamos hablando mucho de las cosas buenas y llega un momento de capaz entrar a... algo que no haya convencido la película. Yo tengo un par de cosas. Yo creo que la película, si hay algo que reclamarle, es que hay veces que deja como, a mí por lo menos, como agujeros en la historia sin llenar.
Por ejemplo.
Claro, ejemplo.
Por ejemplo.
Acá no vengas a hablar mal de Spider-Man. Sí, es la mejor película de la historia.
Sin responder tu argumento.
Tengo varios.
A ver. Dale.
Primero que nada es Kingpin. El pelado este mata al hombre araña.
Sí,
¿no?
Sí.
Y después tienen como todo una gala y no sé qué, que los Spider-Man están ahí. ¿No?
Sí.
¿Te parece?
Sí, sí.
¿Qué hace Mary Jane ahí?
¿Y sabía quién era Spider-Man?
Claro, sabía.
Claro.
Sí.
Por supuesto.
No, yo sé que Mary Jane sabía quién era Spider-Man porque aparece dando la cosa en el funeral. Pero la cuestión es que está el loco, el villano. Como, no sé si entendí, como si celebrando la muerte de él o no, eso no es lo que a mí no me queda claro. Y en esta gala está la esposa de Spider-Man.
No.
Pero claro. Está haciendo como un homenaje, me parece, ¿no?
Yo claro. Creo que la cuestión reside en que en realidad Kingpin, o más bien Wilson Fisk, para la sociedad no es un villano.
Claro, no.
Es eso. Porque él tiene una personalidad más allá de su villanez. Bien. Que para la sociedad es como un millonario,
es un político,
filántropo,
es un político.
Político.
Es un político. Bien. Es un hombre muy poderoso. Sí, eso responde. Es un hombre muy poderoso.
Claro, está haciendo presencia ahí.
La gente no sabe que es malo.
Básicamente. Pero es un hombre muy poderoso, ¿no?
Sí, claro,
es un hombre muy poderoso. ¿Por qué no mata a la tía de Spider-Man?
Y porque sería medio obvio, ¿no?
¿Por qué habría que matarla?
Porque no sabe quién. No sabe
claro, además, ¿cómo no va a ser? Perdón, discrepo totalmente. Si ellos se juntan en la base esta de la casa y aparece el Prowler, ¿no? Que es el cazador este, enviado obviamente por el pelado ahí.
Ah, bueno, estás diciendo el final.
Claro, pero igual claro. La tía de Spider-Man no es Spider-Man.
Claro, no es un villano a...
No, o sea, todo el mundo sabe quién es Peter Parker.
Sí, pero si llama...
Sabe quién es la tía.
Llama a todo a Peter Parker.
Bueno, creo que nos están echando.
Sí. Sí. Gracias.
Y tengo otras más. Por ejemplo... Bueno, no lo voy a dejar más.
No, porque...
lo voy a dejar para después. Pero hay,
no, para.
Hay
no, a ver, tirá alguna más.
No,
ver,
pero vamos a decir una cosa. Si le gustó esta película, hay que ver la segunda.
La segunda
porque es mejor.
Sí.
Es mejor. O sea, si le gustó la animación, la segunda rompe la pantalla.
Voy a decir por qué es mejor sin spoilear.
A ver.
Si acá en la animación les gustó, la segunda redobla la apuesta. Dicen, en los límites de la animación no se podían romper. En la segunda lo hacen.
Sí, sí, lo llevan al extremo.
¿Se acuerdan cuando les dije que cada personaje tenía su propia impronta y su propio estilo? Acá. Son fieles. Por eso es mejor que la 1 sí, la sí, que la 2.
Hay que verla seguro.
La van a tener que ver para descubrir de quién estoy hablando.
Porque además para mí, esta película, yo le doy 4 balcones y medio sobre 5.
Eso te voy a preguntar.
La primera,
a la primera y a la segunda probablemente lo mismo o un poquito más.
No,
4,75.
Las 2 son 5 sólidos.
Quiero escuchar sus puntuaciones, a ver.
4 sólidos. 4 balcones.
Yo le doy 5 balcones.
¡Opa!
5 balcones también.
¿De 1?
Sí.
5 balcones de 5? De 1.
Sí, no hay que escatimar.
En esta película no.
¿Vos también, Ramiro? 5 de 5.
5 de 5.
¿Y saben lo que tiene bueno?
Que tiene una buena banda sonora.
La canción del principio.
Toda la banda sonora es maravillosa.
Él tararea cuando... Bueno, está. No, tienen que verla para...
Eso es otra cosa que a mí no me queda claro. Si el loco se relaja usando la canción, ¿por qué después no canta más? Canta una sola vez para relajarse. Después no canta nunca más.
Bueno. Porque lo hace mentalmente.
Y porque la misma técnica no va a funcionar dos veces.
¿Con qué canción se relaja Miles Morales? Es con Sunflower de Post Malone y Swae Lee.
Exacto.
Así que lo vamos a ir escuchando ese tema.
Nos vamos escuchando ese tema y nos vemos el martes a las 3 de la tarde, muchachos.
Dale.
Chau, chau. Certain things.